¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, que también pueden seguir en la radio todos los jueves, con la que intentamos analizar aquellos hechos que han sido noticia en los últimos días. Agradecerles una semana más sus seguimientos, esas muestras de cariño que nos mandan a nuestras redes sociales, se las recordamos: Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de Telegram, al que lo animamos que se suscriban para estar puntualmente informado de todo lo que hacemos en esta casa. Pasamos sin más dilación a presentar a nuestro equipo habitual, encabezado por Rafael Vila. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy de verde, hoy viene de verde ya, atisbo de primavera, viene Rafael. Mi querido Paquito Serrano, que viene hoy en plan protestón. Hoy hemos hecho clase de literatura antes de empezar la grabación. Le ha encantado una palabrilla. Buenas tardes, Paco.
Esta introducción que ha hecho ha sido someramente clara.
Ha sido
Estoy de acuerdo.
Someramente clara o de soslayo también.
O de soslayo.
Juan Carlos Pérez Caballo, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carlos, que no para de andurrear por ahí. Cada fin de semana nos ofrece una maravillosa ruta por nuestra subbética. La cabra loca. Que por cierto, el puente, impresionante como estaba Priego de visitantes, e impresionante también como estaban los caminos, que nos hemos cruzado con varios grupos, y la verdad que eso es siempre muy interesante. Nos estamos recuperando. Bueno, pues aunque algunos de ustedes dirán qué hacen estos señores hablando de un sitio que está a 4.000 kilómetros, 4.003 kilómetros, para ser más exacto. Si usted coge un coche y cogemos el coche desde Priego a Kiev, estamos a 4.003 kilómetros. ¿Qué hacen estos señores hablando de una cosa que está, que parece que está, que a nosotros ni nos importa ni nos incumbe? Bueno, pues ya saben, desde la pasada semana es candente actualidad el conflicto en Ucrania. Parece que en el año 2022 algo así no iba a pasar. Estamos casi, la historia es cíclica. En 1990, con la guerra del Golfo, nadie esperaba que ocurriese un conflicto de esas características. Bueno, pues 30 años después volvemos a la andada. Han cambiado los protagonistas, pero el trasfondo es prácticamente idéntico. Rafael, si tú tuvieras que definir estos días que estamos viviendo, ¿cómo los definirías para las generaciones venideras? Porque la verdad es que son ciertamente asombrosos.
Asombrosos y preocupantes. Y tristes. Yo tengo, por suerte, tengo la mujer de un amigo mío, que es ucraniana, Ucrania, que dicen ellos, y lo están pasando muy mal porque tiene la familia allí, ¿no? Y luego, como español, como europeo, como ciudadano del mundo, pues volver otra vez, ¿no?, a involucionar más. Estamos en, claro, hay países, como pasa con Rusia, que están en manos de un criminal, porque es que eso no hay que pensarlo de otra forma, en cómo se ha llegado a ese deterioro tan inmenso, ¿no?, en un país tan grande, tan rico y tan poderoso. Pues esto no hay nada más que acordarse de quién lo puso, ¿no? Perdón, acordarse de Boris Yeltsin, ¿no?, que fue el que lo puso, imagínate tú, que el personaje, ¿no? Y luego, pues las demás naciones, en vez de crear un cinturón de seguridad, en tanto se iban desmilitarizando y desnuclearizando las zonas, que es lo que esperábamos todo el planeta, ¿no?, pues lo único que han hecho es aumentar la presión, o intentando, por una parte, acercar más el bloque militar de la OTAN a estos, y ellos encantados, ¿no? Encantados, pues claro, no hay argumentos. Y como siempre, vamos a pagar el pato, pues los mismos. Nosotros, ahora mismo, nuestro cliente fundamentalmente de bienes de consumo es Rusia, y al cortar, pues vamos a pagar. Las empresas que le están suministrando van a padecer esto. Y Ucrania es un granero de gente muy pobre. Ucrania realmente es un país muy rico, pero con gente lleno absolutamente de gente muy pobre. Y los pobres, pues encima, les cae esto de estar en el punto de mira de un psicópata, ¿no? En fin, pues yo espero que han dado el primer paso de empezar las negociaciones de paz. Espero que lleguen a un entendimiento lo antes posible y se solucione el conflicto bélico, por lo menos, ¿no? Después ya el diplomático, no sé yo cómo quedará eso.
Paco, tu parecer de estos días que estamos viviendo, un tanto bestia y fuerte.
Hay que tirar para atrás, ¿eh?, para sacar una conclusión de lo que está pasando. Evidentemente, el señor Putin es un lunático, yo no lo pongo en duda, vamos. Pero tiene armas nucleares, no es ningún... Y un lunático con el botón es peligroso, ¿no? Es lo que ha planteado y según he estado leyendo yo y escuchando opiniones de gente entendida en la política internacional y sobre todo en el tema de las fronteras y de los ejércitos, ¿no? Él no quiere que haya gente de la OTAN en sus fronteras, ¿no? Porque se siente amenazado. Yo me estoy acordando ahora mismo, es que los americanos son muchos americanos, ¿eh? Vamos a buscar el origen de las cosas, porque yo es que tiro para atrás, yo es que no tiro para adelante. Yo me acuerdo en 1962, por ahí, que a 140 y tantos kilómetros le pusieron unos misiles con dirección a los Estados Unidos y aquí yo se formó el follón. Pues esto es lo que pretendía la OTAN, ponerle a este ahí al lado misiles para que lo miraran. No pretendía otra cosa, con independencia del lunático este, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que este señor, que es el presidente de Ucrania, ha venido de un golpe de Estado y que ha masacrado a mucha gente allí en su país, ¿eh? Que no es ningún apellido, que ahora está muy de héroe, pero no es ningún santo. Y todo esto unido, lo único que se consigue es que paguen el pato el pueblo llano de Ucrania y poner en riesgo la economía y la estabilidad de toda Europa. Porque Europa está muy posicionada. Pero yo te voy a decir una cosa, las medidas esas que están tomando contra Rusia, a lo mejor las pagamos, ¿eh? A lo mejor Alemania depende mucho del gas de ellos, ¿eh? Pero muchísimo. Y como ha dicho antes él, el granero de Europa es Ucrania. Él lo único que pretendía era que allí no hubiese nadie alrededor, con independencia de que es un lunático, ¿eh? Que eso no se lo va a quitar nadie. Pero que son los dos iguales, desde mi punto de vista. Y ahora mismo aquí, la única mano que hay es la diplomacia y sobre todo rechazar esa invasión que ha hecho de un país soberano que no tenía que haberlo hecho. Con la excusa de que quería ayudar al independentismo de las dos repúblicas, esas que estaban en conflicto con el gobierno. Pero hay que acordarse que en el 2008 derrocaron un gobierno legítimo progresista, ¿eh? Y que estaba creando mucha riqueza en su país. Y se lo cargaron, ¿eh? Y con apoyo de mucha gente. Pero ahí yo, desde mi punto de vista, la mano negra de todo esto la tienen los americanos. Eso está más claro que el agua. Esa es mi opinión.
Los americanos. Un datillo antes de darle la palabra a Juan Carlos. El 40% del gas que consumimos en Europa está controlado precisamente por un gasoducto que está en manos de Putin. Así que el gas, ya habrán visto que en los últimos días se ha disparado literalmente. El 10% del gas que se consume en España procede precisamente de Ucrania. Otro dato, y como comentaban, y un dato que nos ha llamado mucho la atención. El 50% del maíz que consumimos usted o cualquiera de sus vecinos procede nada más y nada menos que de Ucrania, el maíz. Y un tema que es también muy curioso, prácticamente el 90% de las semillas que se utilizan para el aceite de girasol proceden también de allí, así que vamos a las mayonesas las vamos a tener que usar.
Exactamente. Dejamos sin cerveza.
Peligroso, peligroso. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece todo lo que se está cosiendo a 4.000 kilómetros de Priego?
A ver, aquí sin ser especialista en nada, yo creo que nadie somos de la geopolítica de que tanto se habla ahora, pero ya en este mundo tan sobreinformado en el que vivimos, pues empieza uno a oír cosas y puede mirar para atrás, puede mirar a donde quieras, ¿no? Pero la realidad y la verdad es que hay un personaje que es siniestro, que es Putin. Ayer escuchaba yo al exministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, en una tertulia, perdón, decir que, pues, le preguntaron si lo había conocido, ¿no? Y decía que sí, que tuvo, en una ocasión estuvo con el rey Juan Carlos, sentado con Putin durante 4 horas, y me llamó la atención lo que dice: tiene una mirada siniestra. Siniestra. Es un personaje siniestro. Y si miramos su historia, yo ayer estuve leyendo un poco de dónde viene este tipo, y tiene muchas carencias emocionales desde joven. O sea, todo lo parece que estaba predestinado a... Sí, pero muchas carencias. Y eso tarados psicológicos, yo lo llamo tarado, este es un tipo tarado psicológicamente. Sí. Entonces quiere, parece ser que quiere rememorar la vieja Rusia, ¿no? De los zares y demás, ¿no? No, y más atrás, y la vieja Rusia de Pedro el Grande, Catalina la Grande y todo esto, ¿no? Entonces su ambición es anexionar y tal. La excusa que usted está utilizando es burda, porque apoyar a las repúblicas del Donbass. Por cierto, que ahora todos estamos aprendiendo un montón de geografía, ¿no?
Sí, sí. Crimea, Donbass, no sabía nadie dónde estaba.
Ahora ya sabemos ya muchas cosas, ¿no? Estamos sabiendo muchas cosas. Pues con esa excusa, que podía haber dicho, bueno, si esas repúblicas son prosoviéticas, bueno, pues me las quedo, como hizo con Crimea, pero no, invadir un país entero es otra cosa, ¿eh? Entonces, eso por una parte, sí, esa ambición, esa falta de escrúpulos a todos los niveles, porque es una persona más que se salta todos los acuerdos bilaterales y multilaterales que ha firmado, que Rusia, también he estado mirando un poco en qué acuerdos está y en todos los que está se lo ha saltado al paso, ¿no?
Sí, como tal, más o menos.
Más o menos, sí. Bueno, pues voy a eso, ¿no? Que aparte de eso, decía, y estamos en manos, Rusia, en manos de un loco que además puede pulsar un botón nuclear, lo cual sería ya la debacle. Pero además, yo creo que el coste que vamos a pagar todos, porque evidentemente, y creo que muchos comentaristas sí lo dicen, estamos en guerra, todos estamos en guerra, porque a todos nos va a afectar esa invasión. Eso ya no es una cuestión, porque todas las medidas que se están adoptando económicas van a repercutir en empresas europeas y españolas, por supuesto. Es decir, ya hay muchísimas empresas que van a tener que adoptar medidas, no sé, de despidos, de historias graves, porque sus clientes eran rusos y o ucranianos. Por lo tanto, nos afecta muchísimo. Nos afecta el aumento del precio del gas y del petróleo. Los índices de precios están elevándose, están disparándose más de lo que ya estaban. Y yo estaba pensando estos días que vivimos una época muy convulsa, porque si nos fijamos, cuando empezó la pandemia, pero ya antes había habido muchos conflictos, pero la pandemia, después el volcán, después Filomena, hubo, después empezó a subir la electricidad desbocada. Es decir, llevamos una racha de inestabilidad nacional e internacional que nos está afectando ya, yo creo, y hablaban hoy ya algunos psicólogos de lo que esto afecta también psicológica y emocionalmente a las personas, porque no salimos de esta situación de crisis, sí, sí, permanente, ¿no? Y en definitiva es una situación que, más allá del sufrimiento de mucha gente, las imágenes de la guerra son todas terribles, pero ahí está, ¿no? Nos coge muy cerca. Esta guerra, a mí, lo que... otras guerras que ha habido en Siria, en Yemen, que siguen estando en guerra, no lo olvidemos, pero esta parece que nos toca un poco más de cerca, aunque tú decías que estamos a 4.000 kilómetros, pero es que es Europa. Y en el siglo XX, en el siglo XXI, en el 2022, tener una guerra a las puertas de Europa, sí, es muy, muy preocupante, sí, y muy alarmante, ¿no? Eso muy triste, muy
lo
triste.
Lo escuchaba yo el otro día también, sí. Bueno, Paco, tú que has nombrado a los americanos, si esto hubiera ocurrido hace un año y medio, ¿qué es lo que tú crees que hubiera pasado?
Yo no creo que fuesen tan locos de meterse en berenjenales como estaba el mundo con la pandemia. No hubiese metido en berenjenales.
Con el señor que gestionaba
Hombre,
USA.
Tú dices si llega a estar el
hace un año y medio.
El innombrable. Bueno, él mismo lo ha felicitado, ¿no? Le ha dicho maravilloso que te hayan metido ahí, eso no pasa nada. Pero esa gente no tiene un criterio, o como hemos dicho antes, no tiene empatía con nadie. Ellos van a... Mira lo que provocó, que tomaran el Capitolio. No sé, que esa gente son unos iluminados, lunáticos, que están pensando que ellos tienen la posesión de la verdad y de la forma que hablan. Yo de Putin podría decir, no entiendo cómo se puede poner una mesa de 30 metros para hablar con una persona. Tío. Ah, sí. El tío allí, todo el apunte, otro aquí, pero...
Fue una imagen que va a pasar a...
Si era una foto, pero una mesa de 30 metros. Si eso es que no se puede escuchar. Bueno, pero con independencia de eso, yo lo que digo es una cosa. Esto es una guerra que es una guerra que hay que rechazarla. Hay que decir no a la guerra, no puede haber guerra ni invadir nada. Pero es que todavía hay muchas guerras en el mundo, ¿eh? Que está Siria, África, está Afganistán,
África
en África es un polvorín. en Sudamérica porque están callados, pero están muy quemados también muchas cosas. Y hay alguien ahí que está moviendo los hilos a eso. Y el único que hasta ahora, y con, durante la Guerra Fría, paraba ese fantasma, era la Unión Soviética, que tampoco era ninguno santo. Estamos en manos de gente que tienen armas nucleares, y eso ya no es lo mismo. Cuando llegó la guerra de los Balcanes, o en Irak, cuando se metieron a saco porque no tenían bombitas. Si llegan a tener bombas, no invaden Irán, ni le tiran la estatua aquella, ni hacen nada. ¿Qué van a hacer? Como pasó en los Balcanes. Los Balcanes, los de Arno, se mataron ahí entre uno y otro. Por eso yo digo que muchas veces los que tienen la capacidad de poder arreglar esto, que son las grandes potencias, los que tienen la información, tienen la logística, tienen la inteligencia, tienen los servicios de espionaje, tienen todo, deberían de orientarlo hacia que haya un acuerdo diplomático, arreglar las cosas, alimar las esperanzas que haya, intentar desarmarse, que no tenga nadie armas nucleares, que eso es que es un riesgo para todos, que como le den al botoncito, que estamos muertos todos, que no es que se vayan a morir los americanos, que nos morimos todos.
El problema es que
nos morimos todos.
Los del botoncito es que están todos alineados, claro, en el mismo equipo.
En el mismo equipo.
El vecino de abajo y el otro vecino entre Pakistán, bueno, China y Corea.
Y la India.
Y la India.
Y Francia. Francia todo. Tiene también armas nucleares.
Sí, pero yo me refiero al equipo, en este caso, de aliado de Putin. Tienen las cabezas nucleares.
Y si este hombre está poniendo la excusa esa, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes él. Dice, si quieres tomar aquellas dos repúblicas, haberlas invadido, lo mismo se quedó con Crimea. Que Crimea era lo más rico, y salida al mar que tiene. Y ahora Odessa está al lado, que lo tienen al lado. ¿Comprendes?
Mira, vamos primero a ver qué es eso de Ucrania, ¿no? Ucrania es un país que conocemos culturalmente por Ucrania, lo mismo que conocemos países como pueden ser sin Estado, puede ser Armenia, es decir, todos tienen una misma religión, más o menos la misma cultura, pero Ucrania lleva siglos siendo la mitad de los rusos y la mitad de los polacos, siglos. Esa es la historia de Ucrania. La guerra de Crimea, que todavía salen por ahí los lanceros bengalíes, con Turquía, ¿no? La Odessa, es decir, no se te puede olvidar de que la revolución del 17 empieza allí, en Odessa, efectivamente. Es decir, estamos hablando de un pueblo que en un momento determinado, el que cae el muro, Rusia se la quedan los oligarcas, se reparten el tesoro público, se lo reparten entre un montón de mafiosos y crean una nación basado fundamentalmente en la fuerza militar y en el despotismo.
Gorbachov no fue así, ¿eh?
Gorbachov no perdona, pero Gorbachov nunca fue presidente de Rusia.
Ya, pero bueno, pero
Gorbachov fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Momento es el partido, la oposición minoritaria de la Duma rusa. Es decir, que es que eso, algunas veces se escuchan tonterías y se dice no.
Que no fue
ni Putin fue nunca del Partido Comunista, ni
mucho de Orbán. Y espía de la KGB.
La KGB, es que la policía existe de todas formas, ¿no? Pero que lo que vamos es que esto es una nación inmensa, donde ha permitido, digamos, su inestabilidad, ha permitido hacer también muchas barbaridades a otros muchos, pero también crecer a un enemigo secular de los rusos, que es China. En este momento China está jugando también a la ambivalencia, porque le va muy bien. Ese 7% que tenemos nosotros ahora de inflación, y la inflación no es ni más ni menos que el que estaba repartiendo los beneficios, los recoge, eso es la inflación. Si yo tengo que yo fabrico un artículo y la presión de mis trabajadores y el bienestar de mis trabajadores hacen que bajen mis beneficios como empresario, cuando yo puedo empezar a subir los sueldos que los compran ellos, los trabajadores, pues entonces hay una inflación en la economía. Y de esa forma, lo que por convenio se me fue, lo recojo por precio. Más o menos, ¿no? Entonces, esto también nosotros durante bastante tiempo, Europa misma, pues ha estado viéndolo ahí como un problema ajeno. Y no era un problema ajeno. Porque para que no se manejara ese grifo del gas que viene de Rusia y pasa por Ucrania, para que no se manejara, Francia, Inglaterra y bastante, y por supuesto el bloque OTAN, ya montó el pollo en Siria, donde por cierto iba a ser rusa,
para la guerra de Siria y la de Qatar, para quitarse de en medio el grifo ucraniano. Por otra parte, Francia ha estado riendo mucho y es socio, también muy europeo, el vecino del Pirineo, lleva años riéndose, ¿no? Potenciando la agricultura, el superpuesto de contenedores para hacernos la competencia a Algeciras e intentando que no tuviéramos nosotros la posibilidad de controlar el grifo del gas argelino. Aquí nos hemos estado riendo todos. Y cuando a un loco ya se le ha dicho, bueno, pues ahora que estáis todos hartos de reíros, pues lo que no penséis lo que yo, como yo me río. Yo me río con la carraca. Si yo me río haciendo la guerra. Todo lo demás ha sido siempre un juego de oligarca, un juego de prepotencias, un juego de desprecio por la humanidad, por el sentido común, por las leyes que nos dimos en el año 45 a través de las Naciones Unidas, un desprecio absoluto. Y esta vez, además, hay uno que es el que entra en el salón y aparte de romper a patadas las mesas, se lía a romper a lámparas a tiros, ¿no? Y varias balas se han perdido y ha muerto gente ya. Y no estamos en un juego de presión. Por cierto, el tema internacional, que para eso se hizo las Naciones Unidas, no se puede coger cualquier provincia que te interese o así. Eso ya está muy establecido. Y existen muchísimos procedimientos de autodeterminación y de alianzas. Muchísimos. Pero eso de entrar a coger, como hizo Hitler los Sudetes, por ejemplo, bueno, ya lo de Polonia fue ya cuando lo que ha hecho ahora es decir, meter ya los tanques, romper la barrera y meterse en la casa ajena. Pero lo primero fue una anexión que estaba toda Europa, bueno, este chico de momento, total, como allí lo que vive son alemanes, son paisanos, seguro que lo que van es a festejar allí el Halloween, ¿no? Seguro, vamos, estoy convencido. Bueno, era un imperialista y lo que quería era expandirse y dominar el mundo y nos metió en la Segunda Guerra Mundial. Y este, si lo dejan, pues nos meten en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, dices tú, ¿se callan con... estos se callan realmente con negociaciones de te damos más dinero? Pero ¿qué dices? Que te damos más dinero. Es decir, que tiene la llave del gas es él. ¿Qué es lo que ha hecho Alemania? Enseñarles los dientes. Lo que ha hecho es directamente armar a los ucranianos. ¿Sabes lo que significa eso? Que vamos a utilizar para estabilizar la Europa del mercado común, lo que es la comunidad europea, con la sangre de los ucranianos. Eso es lo que vamos a hacer.
Hay otro dato que sí. Yo creo que es significativo y es la calidad democrática que hay en algunos países, en concreto en Rusia, ¿no? Se dice con frecuencia que a Hitler lo votó la gente, a Putin también lo ha votado la gente, pero ahora vamos a la parte, al ejercicio de esa supuesta democracia, ¿no? Es decir, un país donde no se puede opositar, los opositores están presos o muertos directamente, donde los medios de comunicación están súper controlados, donde... Bueno, los derechos humanos es eso, por supuesto. Pero quiero decir que hay una calidad democrática que no es tal, no es democracia, y por consiguiente, además lo que nos queda, ya viéndolo desde fuera, es lo que comentábamos antes, ¿y quién para esto? Porque realmente... dice, bueno, sanciones económicas. Rusia, uno de los pilares importantes de Putin y de la economía rusa son los oligarcas, que son los que manejan todo el dinero de Rusia. Y algunos, parece, al menos de cara a la galería, se están desmarcando de Putin en estos días, ¿no? Cuando han visto lo que está pasando, ¿no? Pero realmente el poder lo tienen muy consolidado y lo tienen muy como... Que lo digo porque una opción razonable sería que desde dentro el pueblo ruso dijera no queremos guerra porque al final son pueblos eslavos, ellos dicen son pueblos hermanos. Entonces, que unos rusos estén masacrando hermanos suyos es una guerra civil prácticamente. Pues como que no, ¿no? Pero el problema es que desde dentro no hay oposición. Estamos viendo las imágenes de las tímidas protestas que hay y la policía los coge, los apalos, los encierran y aquí se acabó esto, ¿no? Y digo, la oposición está presa o encarcelada, entonces, y sabes que la Duma, el parlamento, aprueba por unanimidad, claro que aprueba por unanimidad, si es que no hay opción de...
Cuando
tratamos con ese tipo de pseudo-democracia, pasa como cuando se trataba con la pseudodemocracia alemana en tiempo de Hitler, exactamente igual. Y este es un dictador y un sátrapa igual que Hitler.
Pero exactamente lo igual. Dándole todas las posibilidades, sí, pero entrando en todos los estamentos, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en los deportes, luego, en todos los sitios.
Luego hay otra cosa que a mí me siempre, no ahora, esto ha pasado ya más veces, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, teóricamente, debería ser un foro de diálogo, de debate y de consenso, ¿no? Pero está el Consejo de Seguridad, donde hay algunos países que tienen veto. Entonces, si tú llevas, y traído por Rusia, claro, si tú llevas una moción de condena y Rusia la veta, pues no se aprueba.
No se aprueba, si te contas todo de acuerdo.
Es todo un paripé. Eso no es ni sirve para nada. Si sale el secretario general de la ONU, que se supone que es un líder mundial, diciendo esto, esto no puede ser, la guerra, ¿alguien le hace caso? ¿Quién tiene que hacerle caso, mejor dicho, le hace caso? Ninguno, le da exactamente igual. Por tanto, estamos en manos de indeseables. Yo hace tiempo lo vengo diciendo, que la especie humana se va a extinguir por sus propios deméritos.
Si no tuviera armas nucleares el señor Putin, ya estaban los americanos allí dando morcilla.
Bueno, pero
eso te lo puedo asegurar.
Hombre,
te vas a poner seguro.
El papel de los americanos tradicionalmente ha sido imperialista también, no olvidemos.
Y el jefe del mundo.
Sudamérica la han colonizado absolutamente y que han ido a la guerra muchísimas veces. Y es verdad que cuando se habla de que Rusia tenía 100.000 soldados en la frontera de Ucrania antes de empezar la guerra, es que los americanos tienen 100.000 soldados dispersos por el mundo en la frontera de muchos sitios. Mundo, ojo que ahí. Lo que pasa es que, claro,
y los chinos, 25 millones de soldados en la frontera.
Es decir, es que es un desastre. La verdad es que esto es difícil de entender.
Bueno, pues vamos a desear, por supuesto, el cese de esta indeseada guerra. Sí.
Tenemos un paisano que es jugador de balonmano, juega en Ucrania, Carlos Molina.
Pero ya ha conseguido pasar.
Ya ha conseguido pasar a Polonia.
Polonia.
Que ha estado unos días el pobre pasándolo mal.
Sí.
De aquí le doy una felicitación a su familia, a su papá, a su padre, porque sé que el muchacho lo estaba pasando muy mal allí. Y ya está casi con nosotros.
Estamos escuchando, de verdad, en los medios algunos testimonios de eso, como Carlos Molina, que era un cordobés que casi narraba diario. Contaba que en una hora avanzó por carretera, me parece que dijo 8 o 9 metros. Es que era impresionante el atasco que había. Imagínense un país intentando salir todos por el mismo sitio. Bueno.
Y pasaba la mujer y los hijos y el marido decía tú para atrás.
Para atrás.
Tú para atrás. Y si tiene un hijo de 18 años, para atrás también. Bueno,
claro.
La crisis humanitaria que se avecina, vamos a ver, porque sí. Ya hay cientos de miles de desplazados y se estima que va a haber varios millones de ucranianos que desplazados hacia Europa. Sí. Varios millones.
Una pena. Y parecía que en el año 2021, después de lo que comentaba Juan Carlos, que nos está mandando el mundo, la Tierra, muchas señales, ya lo que faltaba es que el propio ser humano encima comenzara con una guerra de esta magnitud y de estas características. Rafael hablaba de la tercera. El otro día escuché que la segunda fue con cañones, etcétera, etcétera, que la tercera iba a ser con misiles y que la cuarta, si hubiese, iba a ser otra vez con piedra y lanza. Lo ha comentado Juan Carlos. Dios no lo quiera, pero que la situación es muy, muy, muy delicada, aunque esté tan lejos.
Hay una canción, aparte de una canción que me ronda desde que empezó esta barbaridad, ¿no? Y es la de solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es decir, no vale solamente con gritar no a la guerra. Es decir, la guerra tiene que salir de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de comunicarnos. La guerra no es la forma de comunicarse lógica de los seres humanos. Ni existe, no es la herramienta, que para eso está el lenguaje, ni se llega por la destrucción a ningún sitio. Y esto es algo que debemos de interiorizarlo y saber que ninguna guerra nos puede dejar indiferentes. Todas las guerras se organizan por fines económicos con vistas al botín, o a corto plazo o a largo plazo. Es a matar y a robar. Esa es la base de la guerra. No es ninguna base de la guerra la justicia. Para eso no existe esa herramienta en el ser humano.
Por lo tanto, yo lo que pido a todo el mundo es que no le sea indiferente. Es decir, que sea un no a la guerra real, pero de ostracismo a aquellos que la guerra les sirve como juego, incluso, no sé yo, así como divertimento, ¿no? No, esto no puede ser un divertimento para nadie.
Bueno, pues la guerra que ha sido protagonista en los últimos días y precisamente esa candente actualidad, ya que todos los medios están prácticamente emitiendo casi en directo la evolución de la contienda, ha ocultado, por así decirlo, ha hecho un efecto pantalla a otra de las grandísimas noticias de la actualidad en nuestro país, aunque esta nos puede parecer que también nos coge lejos, pero también nos afecta. Nos estamos refiriendo a la crisis que vive el principal partido de la oposición, crisis entre comillas, no me vayan a malinterpretar nuestros seguidores, con la dimisión de su secretario general, la convocatoria de ese congreso que se va a celebrar los días extraordinarios, los días 2 y 3 en Sevilla. Y Paco, como tenía unas ganas locas la semana pasada de hablar de la crisis del Partido Popular y lleva unos días nerviosísimo perdido con este tema, pues Paco, ¿qué te ha parecido esta crisis y sobre todo ese paso adelante que ha dado el secretario general, el señor Casado, de presentar su dimisión y de asumir lo que todo
no, ya.
No, dimitirá.
Está de presidente. Bueno, la cuestión es que yo por lo pronto felicito al señor Casado desde aquí, porque ha sido el único del Partido Popular que por primera vez ha denunciado algo que es ilegítimo, que ahora tendrá que averiguar la fiscalía, alguien tiene que averiguarlo, pero cuando lo dijeron es porque algo ha pasado ahí. Y lo han dicho ellos mismos, no lo ha dicho el Partido Socialista, ni los Podemitas, ni los de Bildu, lo ha dicho alguien de su partido. Y que una señora que está ahora mismo por encima del bien y el mal, porque la han votado en una situación de pandemia, donde ha aprovechado ese momento de frustración de la gente de estar encerrado y de estar como estaban, y plantea lo de comunismo, libertad y cañita para ir para todo el mundo, ¿comprendes? Ha conseguido lo que ha conseguido, porque yo no quiero criticar a los que la hayan votado, pero los orejones los tienen que tener así, si no al tiempo ya lo verán. Pero que este hombre ha hecho una cosa que yo, desde mi punto de vista, lo he alabado. Lo ha hecho y le ha costado el puesto. Lo mismo que le costó a Sánchez cuando dijo no es no. Y sus propios compañeros lo tiraron, pero se reconstituyó otra vez. Él solito empezó a funcionar. Cuando aquello el PP criticaba mucho esto también, ¿no? A mí me encantaría que el Parlamento fuera un sitio de debate, de dialogar, pero hasta ahora la oposición que ha hecho el Partido Popular es destructiva, nociva, con mala intención, con premeditación y alevosía. Y la palabra más grande era la mentira, todo lo que estaban sacando allí. Han intentado acabar con el Partido Socialista en el poder. Y sin embargo se han quedado ellos estrellados. Pero se han quedado estrellados porque además están divididos. Y ahora van a coger a la libertad, al que no ha conseguido ni un voto de Vox en Galicia. Ese hombre, ¿tú te crees que va a dejar que no pacten con Vox si llega a ser secretario de General o presidente? Esa es la pregunta.
Bueno, Rafael, ¿qué te ha parecido esta actitud y sobre todo la que se ha montado en estos días con el Partido Popular?
Pues volvemos con tristezas, porque que un partido político de la envergadura del Partido Conservador más importante de España, su problema sea que no se puede denunciar las corruptelas o poner en duda la honradez de algún líder, pues a mí me causa temor, porque esto significa que tenemos en la política personas que consideran que el llevárselo calentito es la norma y lo normal. Esto es, claro, yo ya me quedo asombrado, porque hubiera sido por diferencias ideológicas, por diferencias de planteamientos económicos, por estructura de conocimiento, pero no. Aquí es que, oye, que te has enterado de que mi hermano se lo está llevando y no te gusta. Pues vamos a poner en principio, claro, normalizar esa situación, y lo estamos viendo continuamente. Es decir, efectivamente hay una parte de las personas que se dedican a la política últimamente, que es su oficio, su beneficio, y ven estas actitudes de no cuidar por lo público, sino estar sobre intereses particulares y ya de un absoluto nepotismo, es decir, más clásico imposible. Ya no se van ni siquiera a empresas comisionistas, sino que todo se quede en casa, pues a mí lo que me causa es mucha tristeza. Luego, el caso ya interior de que las baronías, en este caso Feijóo, encuentren uno de los otros menos manchado, ¿no?, para que pueda dirigir esto, pues allá ellos, es decir, esto ya es algo interno que lo resolverán en un congreso. A mí lo que me asombra realmente es que haya habido una crisis en un partido político porque la dirección general no ha querido que sea una situación de nepotismo en una comunidad como la madrileña el ejemplo para el resto, y que se haya encargado a un secretario general por no permitirlo o por denunciarlo. Ya escuchas a los más moderados, ¿no? Hombre, es que los trapos se limpian en casa. Hasta el punto es así que hoy me parece que por fin incluso el discurso de la dirección se va a poder escuchar con respecto a Casado, ¿no? Sería la primera vez que, ya ves tú, alguien que viene de una comunidad tan limpia como la valenciana, como el señor Pons, ¿no?, pues que poniendo orden y diciendo no, esto que sea muy privado. Claro, esto lleva a que no se pueden hacer gracietas con la ultraderecha. El meter mano está no solamente mal, sino que es delito. El que esto de llevárselo calentito no es la política. Esto de que todos son iguales es mentira. Es decir, yo conozco un montón de políticos que no se han llevado en su vida un duro, pero un montonazo, ¿eh? Y, sin embargo, conozco otros que son los que hacen que la gente salga, ¿no?, con las pancartas de Ayuso, yo también soy tu hermano, ¿no? Entonces, esto lo que a mí me produce es una gran tristeza, ver cómo el Partido Conservador está corrompido en su esencia. Entonces, claro, tengo también el mismo temor de locura que me está produciendo el criminal de Putin.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece la situación, que prácticamente ha sido ocultada, entre comillas, por todo lo sucedido en Ucrania?
A ver, hablar de la vida interna de un partido es siempre es complejo, sí. Ya lo dije cuando hablamos aquí del PSOE local, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que produce desazón escuchar algunas cosas, ¿no? Yo el día que presenciamos todos una manifestación contra Casado, contra el presidente del partido, y a favor de la presidenta de Madrid, en la puerta de la sede del partido, me quedé de piedra. Era la primera vez que pasaba algo así en España, no ha pasado nunca, en ningún partido. Claro, si eso está movido por el propio partido, por miembros del partido, contra su propio líder, contra su propio presidente, ¿qué pasa aquí, no? Eso por una parte, o sea, hay un mar de fondo muy preocupante, ¿no? Y luego está el detonante, ¿no? El detonante sí ha sido, como apuntaba Rafa, el que el presidente del partido haya denunciado. Es verdad, vamos a partir de que puede haber habido espionaje, que si estaban espiando, vale, eso es cierto. Pero si es verdad que hay una situación de posible posible corruptela al menos, que la propia presidenta Ayuso de Madrid ha reconocido, pues vamos, ha reconocido en modo de comisión de su hermano, ¿no?, de su familia. Pues bueno, algo hay, y lo que está saliendo en los medios es que efectivamente son, no los 25, los 50 mil, son 200 y pico mil euros en comisiones, ¿vale? Entonces, si eso es así, el presidente del partido hace bien en denunciarlo y en decir, oiga, esto en mi partido no puede pasar. Si quiero que mi partido sea un partido honesto, limpio y transparente y creíble para la opinión pública, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo, sin prejuzgar nada, es decir, ya digo que, y sin entrar en la vida interna del partido, me parece a mí que la imagen que dan es de que hay algo ahí, y de hecho saldrá, porque la verdad siempre sale a relucir, y la fiscalía será quien tendrá que dilucidar qué ha pasado, pero que se intente o se eche directamente, porque ya es así, se eche a un presidente de un partido porque pone en tela de juicio, o por lo menos pone sobre la mesa que puede haber algo irregular en su propio partido, me parece triste para la propia democracia, no solo para ese partido, para la democracia. Y yo estos días me acordaba del famoso hermanísimo Juan Guerra, que ya dio de sí Juan Guerra con Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues algo parecido es Tomás González Ayuso. Díaz Ayuso, perdón. Algo parecido es un hermanísimo que aprovechándose de la situación, ha urdido una trama de contratos que a saber, porque además los datos que estamos viendo son asombrosos, es decir, se han comprado mascarillas por un valor muchísimo más alto de que tenían, comisiones absolutamente disparatadas y, en fin, y lo que saldrá. Pero insisto, para mí lo preocupante es que el propio partido haya liquidado de facto a toda su cúpula directiva, empezando por su presidente y su secretario general, por denunciar esa situación. Para la democracia me parece que no es bueno.
Bueno, pues también ha sido actualidad, aunque parezca que no coge lejos, también se ha hablado de ese tema en nuestra localidad. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestro paseillo.